It is very dangerous to make a person larger than life, because then young men and women are tempted to believe, well, if he was that great, he's inaccessible.
Es muy peligroso hacer de una persona algo más grande que la vida misma, porque entonces hombres y mujeres jóvenes se ven tentados a creer, bueno, si era tan genial, es inaccesible.
Un viaje que va de San Luis, Missouri, a Stamps, en Arkansas, ya es bastante extraño. Pero más peculiar es un viaje que parte de Missouri, llega a Long Beach, atraviesa Arkansas, regresa a San Luis y, como si de un vaivén pendular se tratara, se desplaza a Stamps, para luego desdibujar la figura perfecta con un audaz salto por Oakland y un cada vez más inquietante peregrinaje en los tranvías de San Francisco, que como toda divagación conduce a un panorama inaudito, Nueva York, aunque breve, porque el péndulo reanuda su hipnótica cadencia y nos regresa a San Francisco, donde el canto y el baile suavizaron el filo sangriento de los atardeceres y propiciaron un viaje a Europa. Un breve paréntesis en la metafísica de los opuestos, porque Nueva York espera, cuyo obelisco más antiguo es egipcio, y al Cairo volamos, y luego a Ghana, a Berlín, a Ginebra, a Hawái, a Los Ángeles. Pero la fuerza gravitacional de Nueva York es inmensa, y de la punta de sus rascacielos penden los hilos que manejan nuestras vidas. Suecia y Londres, Baltimore, serían breves estancias permitidas por esas deidades de acero, pero la voluntad del origen es más fuerte. De regreso al sur, a Carolina del Norte, todo culmina en Winston-Salem. Bienvenida, bienvenido a Máscaras. En esta ocasión nos detendremos en la entrañable figura de Maya Angelou. Dediquemos este programa a la vida plena y valiente de esta artista excepcional. Ayudante en los tranvías, proxeneta, cantante de club, bailarina, colaboradora de Martin Luther King, periodista, amiga de James Baldwin, de Malcolm X, actriz, escritora, guionista, compositora, poeta, pero sobre todo fiel defensora de la humanidad. Soy Edmundo, y en este programa te invito a pensar en la máscara no como un conjunto de rasgos permanentes, sino como el perfil de una montaña, horadado por el río a un costado, acariciado, corregido y herido por el viento, agitado por movimientos invisibles, señalado por la mirada fija e irrevocable del sol, explorado sin pudor por la lluvia y los intrincados movimientos de la escritura indescifrable de los gusanos. La máscara es muchas máscaras. Si para Heráclito el río fue la metáfora del tiempo, la época moderna puede buscar una imagen móvil más cercana a su experiencia. El tren.
No había olvidado tanto como para no poder recordar.
Cuando tenía 3 años, Maya y su hermano Bailey, de 4 años, fueron enviados por sus padres a Stamps, un pequeño pueblo de Arkansas, con su abuela Annie Henderson. Era el tiempo de la Gran Depresión. La señora Henderson era propietaria de la tienda, con mayúsculas. Vendía toda clase de alimentos, fibras, petróleo para lámparas, bombillas, cordones, pelotas y hasta semillas de flores. Iban los trabajadores de un aserradero cercano y los empleados de una desmontadora de algodón. Los sábados, varios barberos se ocupaban de sus clientes en el porche de la tienda, y algunos trovadores cantaban tristes canciones, tocaban arpas con botellas y guitarras con cajetillas de cigarrillos. encontrar libros de muchos artistas brillantes en la librería independiente Tolstoy, especializada en narrativa, humanidades, ciencias sociales, arte y fotografía. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras a las que de otro modo sería difícil acceder. En la descripción, encuentra el enlace a la página de Facebook de la librería. A holiday, the first one of the year. Lord Arlen's wife came into the church, the gospel for to hear. And when the meeting it was done, she cast her eyes about. And there she saw little Mattie Groves walking in the crowd. Come home with me, little Mattie Groves, come home with me tonight. Come home with me, little Mattie Groves, and sleep with me till light. Oh, I can't come home, I won't come home, sleep with you tonight. By the rings on your fingers I can tell, you are my master's wife. Well, if I am Lord Arlen's wife, Lord Arlen's not at home. He's out in the far cornfields, bringing the yearlings home. And a servant who was standing by and hearing what was said, he swore Lord Arlen he would know before the sun would set. And in his hurry to carry the news, he bent his breast and ran. And when he came to the broad mill stream, he took off his shoes and swam. Maya veía a través de la ventana los verdes campos y los vagones que llevaban a los recolectores de algodón hasta los restos de las plantaciones de esclavos. Cuando regresaban por la tarde, fanfarroneaban sobre quién había recogido más, bromeaban, pedían dulces o empanadas. Reían, pero se podía entrever la desilusión diaria, obligados a remendar sus sacos con dedos entumecidos por la dura jornada, preocupados porque nunca podían pagar la cuenta con la señora Henderson y menos todavía sus deudas con los colmados de los blancos. Pesaba sobre ellos la triste conciencia de que la estación pasaría como había comenzado, sin el dinero que necesitaban para dar sustento a sus familias. Maya, a lo largo de su vida, observaría desde la ventana.
Cuando era joven, tenía la costumbre de mirar detrás de las cortinas a los hombres que iban y venían por la calle. Hombres viejos, borrachos. Hombres jóvenes más ácidos que la mostaza, los veía. Los hombres siempre están yendo a alguna parte. Ellos sabían que yo estaba ahí, con 15 años y famélica. Se paraban debajo de mi ventana con los hombros en alto, como los pechos de un adolescente, y la cola del traje palmeándoles las nalgas, los hombres. Un día te toman con delicadeza entre sus manos, como si fueras el último huevo crudo de la tierra. Después aprietan, un poquito nomás. El primer estrujón es agradable, un abrazo rápido. Suaves hasta tu indefensión. Un poquito más, y empieza a doler. Te arrancan una sonrisa que patina en el miedo. Cuando se acaba el aire, el cerebro te explota. Estalla breve y feroz como la cabeza de un fósforo. Hecho trizas. Es tu jugo el que baja por sus piernas, manchándoles los zapatos. Mientras la tierra vuelve a enderezarse y el gusto trata de retornar a la lengua, tu cuerpo ya se cerró, para siempre. No existen llaves. Después la ventana se cierra toda sobre tu mente. Ahí, detrás del oscilar de las cortinas, caminan los hombres, sabiendo algo, yendo a alguna parte. Pero esta vez, nada más voy a pararme y mirar. A lo mejor.
Thank you.
Con los años, los rostros cambian y también los lugares y quizás las razas, las tácticas, las intensidades y los objetivos. Pero detrás de esas máscaras penetrables siguen estando para siempre las caras cubiertas con medias de la infancia.
Maya imaginaba que en el futuro sería una estrella de cine. Imaginaba que así la veía la gente mientras su madre arreglaba un vestido para ella. Eran los preparativos para el día de la Pascua. Maya imaginaba que había sido blanca, rubia y de ojos azules, hasta que una madrastra cruel y bruja la había convertido en negra, achinada y demasiado grande. Pero el vestido era tan solo el desecho de alguna mujer blanca. Había perdido el color y no le sentaba bien. ¿Por qué los blancos podían despilfarrar? ¿Por qué podían pasearse en coches resplandecientes, con trajes siempre nuevos? ¿Por qué podían dar vestidos buenos, apenas gastados bajo los brazos, a la clase de costura para que las niñas negras practicasen? En el barrio negro también reinaba la generosidad, pero se compartía de forma distinta. Lo que un negro daba a otro negro, probablemente lo necesitaba tan desesperadamente como su beneficiario. Maya y Bailey, cuando estaban en Stamps, eran enviados por su abuela a la parte blanca para que comprasen hígado. Ella creía que parte de su dieta debía ser un poco de carne dos veces a la semana. Para Maya y su hermano, atravesar los límites de la zona negra equivalía a ser exploradores desarmados en un territorio de animales que devoran hombres.
Personas eran las que vivían en mi zona del pueblo. No todas me gustaban, o de hecho, ninguna demasiado, pero eran personas. Esos otros, esas raras criaturas pálidas que vivían extrañas antividas, no eran gente, eran blancos.
Un día en que Maya y Bailey cuidaban de unos cerdos, llegó el sheriff. Aconsejó a su tío Willy que se escondiera, porque un negro había hecho eso con una mujer blanca y existía la posibilidad de que acudieran miembros del Ku Klux Klan a realizar desmanes. Por fortuna, nunca llegaron los blancos, porque hubieran encontrado al tío Willy y lo hubieran matado. A veces visitaba a la familia el reverendo Howard Thomas, que era el presidente de la Iglesia Episcopal Metodista Cristiana en el distrito de Arkansas. Después de la cena, se retiraba a conversar con el tío Willy. La abuela enviaba a Maya y a Bailey con una amenaza a la cama para que estudiaran la lección. Más les valía saberla de memoria. Sin embargo, ellos se las arreglaban para escuchar fragmentos de las conversaciones. El señor Collie Washington tenía una chica en su casa y probablemente le había hecho eso. Unos blancos mataron a un hombre porque le había hecho eso a una mujer blanca.
La gente de Stamps solía decir que los blancos de nuestro pueblo tenían tantos prejuicios que un negro no podía tomar helado de vainilla salvo el 4 de julio.
La abuela siempre intentó enseñar a Bailey y a Maya según la tradición de muchas generaciones de negros. Hablar con un blanco significaba arriesgar la vida. Aún en su ausencia, ningún blanco era mencionado con dureza. Al llegar una Navidad, Maya y Bailey recibieron regalos de sus padres. Hasta ese momento, Maya había preferido pensar que ambos habían muerto. Ahora ambos les decían que vivían separados en el paraíso californiano, donde el sol brillaba siempre y podían comer todas las naranjas que se les antojara. Los regalos obligaban a los hermanos a preguntarse, ¿por qué nos enviaron lejos? ¿Qué habían hecho de malo? ¿Cuál era la razón de que cuando tenían 3 y 4 años los enviasen, con rótulos en los brazos, desde Long Beach hasta Stamps? Un año después llegó su padre, sin avisar. Ni Bailey ni Maya podían soportar ver a la persona de carne y hueso sobre la cual habían imaginado tanto. Era desgarrador. Llegó a la tienda en un coche gris limpio. Era grande, corpulento y más alto que cualquier otra persona que Maya hubiera visto. Era guapo.
Y mi mundo de 7 años se hundió y se vació para no volver a compaginarse nunca.
Well, the background was New York City. I met you at a hotel bar. We walked around till the sun went down as the skyline played the stars. You asked me about my future plans and said they all sounded good. And that in New Orleans, a woman told you things to confirm you and I should. But it don't matter where we are, no, long as I got you to come on home to. Together we can go far.
Durante 3 semanas, su padre se quedó con Maya y Bailey. Hacía bromas, se dejaba ver por todos, curiosos y amigos de su infancia. Un día anunció que regresaba a California. Lo llevaría con él. Maya no podía dejar de pensar en la noticia. Se dirigía al estanque en las horas en que no habría nadie. Mientras permanecía en la orilla, sus pensamientos se deslizaban como arañas acuáticas. Pensaba en botarse al estanque y ahogarse como L.C., un niño que había muerto el año pasado en el fondo verdoso y enlodado, con sus pulmones llenos de un agua putrefacta. Pensaba en pedirle a la abuela que la mantuviera con ella. Pensaba en que no tendría el valor de vivir sin su hermano. Pero la abuela cosió faldas y overoles para ella y le dijo que no quería que fuera una niña maleducada. Su mundo estaba cercado por la religión, el trabajo y el deber. Conocía cuál era su lugar. Años más tarde, cuando Maya le preguntó si la amaba, respondió que Dios era amor y que de lo único que debía preocuparse era de ser una niña buena. Maya se sentó en el asiento trasero del carro de su padre, entre maletas de cuero y cajas de cartón. Escuchaba cómo su padre y Bailey se contaban chistes. A veces Bailey tomaba el volante. Su padre le decía, «Vamos, muchacho, ayúdame a conducir esto».
Describir a mi madre sería escribir sobre un huracán en pleno poder o sobre los colores del arco iris.
La belleza de su madre deslumbró a Maya. Sus labios rojos se abrieron y dejaron ver unos dientes blancos como nunca había visto. Era demasiado bonita. Bailey se enamoraría de ella enseguida. Había olvidado las noches solitarias en que ambos lloraban. Su padre los dejó en San Luis y se marchó. Era un extraño y los abandonaba con otra extraña. Bailey y Maya fueron inscritos en una escuela. Pero allí los alumnos no sabían gran cosa y los profesores eran demasiado formales. Lo único que los impresionó fue cuán grande era la escuela, mucho más grande que la escuela de blancos en Stamps. Rara vez veían a su madre en casa, pero a veces iban a Luis. Era una taberna larga y oscura. Allí los saludaban los amigos de su madre. Eran los queridos niños de Bibi. Maya y Bailey se sentaban en los taburetes y veían cómo su madre bailaba para ellos.
En esos momentos la quería más que nunca. Era como un pequeño cometa que flotaba sobre mi cabeza. Si hubiera querido, habría podido atraerla hacia mí, diciendo que tenía que ir al aseo o empezando a pelear con Bailey. Nunca hice ninguna de las dos cosas, pero mi poder me hacía sentir ternura hacia ella.
en Luis. Bailey y Maya aprendieron el time step, una pieza de la que nacieron la mayoría de danzas negras americanas. Bailey aprendió con facilidad. Maya también se enfrentó al reto, pero pasarían años antes de que llegara la felicidad y la libertad a la mamá. La madre de Maya tenía 3 hermanos, Tutti, Tom e Ira. Todos tenían trabajos en la ciudad, lo cual era extraordinario para los negros en aquel entonces. Pero no eran conocidos por eso, sino por su mal genio. A Maya le estremecía su ferocidad. Golpeaban a blancos y a negros con igual despreocupación. Su tío Tommy le dijo alguna vez a Maya, «Riti, no te preocupes por no ser bonita. He visto muchas mujeres bonitas cavando zanjas o cosas peores. Eres inteligente. Te juro por Dios que es mejor que tengas buena cabeza y no un bonito trasero». Era su tío favorito. Una tarde en que se reunieron los hermanos a conversar, le contaron a Maya cómo surgió su nombre. Después de que Bailey comprendiera que ella era su hermana, se negó a decirle Margarita y se dirigía a ella como «Mía hermana». Con los años, cuando pudo articular mejor, acortó su apodo a «Mí», que después llegó a ser Maya. Tras 6 meses de convivencia en una casa grande en Carolina Street, la madre de Maya y Bailey los llevó a vivir con ella. El amigo de su mamá, el señor Freeman, vivía con ellos, o ellos vivían con él. También era del sur, pero Maya lo hallaba un poco fofo. Él sabía que había tenido suerte con la madre de Maya y se sentía agradecido. Por eso era alegre, reía todo el tiempo y hacía chistes. Pero allí tampoco encontró Maya un hogar. Se sentía en un país extranjero. Al igual que en Stamps, sabía que no había llegado para quedarse. Su madre y el señor Freeman los mantenían muy bien. A pesar de que era enfermera, Bibi ganaba dinero cortando naipes en las salas de juego. El señor Freeman la esperaba. Cuando Bibi llegaba, se levantaba de su asiento como si saliera de un sueño y sonreía. A Maya, el señor Freeman le daba pena. Pensaba en él y pensaba en los cerdos que criaban en Arkansas. Los engordaban todo el año para sacrificarlos cuando llegase la primera helada. Por causa de los cuentos fantásticos que leían, Bailey y Maya tenían una imaginación torturada. En sus peores noches, su madre la llevaba a dormir en la cama grande con el señor Freeman. Después de haber dormido 3 veces en esa cama, Maya pensó que era normal dormir ahí. Una mañana, Bibi se levantó temprano y salió de la casa. Maya se durmió nuevamente, pero al rato despertó con una sensación extraña en la pierna izquierda. No era el tacto de una mano ni el de la ropa. Alarmada, no se movió. Volvió un poco la cabeza para ver si el señor Freeman se había ido. Pero allí estaba, con los ojos abiertos y las manos arriba de la manta. «Quédate ahí, Riti, no te haré daño», le dijo. La trajo hacia sí y puso su mano entre sus piernas. Mamá le había grabado en la cabeza, «Mantén las piernas cerradas y no dejes que nadie vea tu billetera». El señor Freeman la arrastró sobre su pecho. Su corazón latía tan fuerte que Maya pensó que iba a morirse. La retuvo tan suavemente que Maya deseó que nunca más la dejara ir. Pensó que había encontrado a su verdadero padre y que le impediría que le sucediera algo malo. Pero el señor Freeman se volvió al otro lado. Se levantó y le dijo a Maya, «Tengo que hablar contigo, Riti». Preguntó si quería a Bailey y afirmó que si alguna vez contaba lo que había pasado, tendría que matarlo. Maya no comprendía. La incomprensión es el arma de los adultos. Antes, su mundo eran Bailey, la escuela, comer, leer libros. Ahora incluía el contacto físico. Sin embargo, el señor Freeman ya no le dirigía la palabra. Apenas decía un «hola». Una noche, Maya se sentó en su regazo. El señor Freeman se quedó quieto al principio, pero Maya empezó a sentir un bulto blando debajo de su muslo. La trajo hacia su pecho. Otra vez latía su corazón por ella. Le decía que se quedara quieta, pero no dejaba de atraerla hacia él, hasta que se puso de pie y corrió al baño. Dejó de hablarle durante meses. El recuerdo del señor Freeman se fundió en una oscuridad general. Fue entonces cuando Maya empezó a leer más que nunca. Sacó su primera tarjeta de lectora de la biblioteca y pasaba la mayor parte de los domingos allí, donde princesas confundidas con criadas y niños perdidos tenían más realidad para ella que su casa, su madre, la escuela o el señor Freeman. A finales de la primavera, un domingo, Bailey y Maya iban a salir, él a jugar béisbol y ella a la biblioteca. El señor Freeman esperó a que Bailey saliera para decirle a Maya, «Ritty, ve a comprar leche». Le dio dinero y Maya corrió a la tienda, compró la leche y después de que la puso en la nevera, el señor Freeman la llamó. Tenía los pantalones abiertos. Maya empezó a retroceder. No quería tocarlo y no necesitaba que él la abrazara. El señor Freeman la arrastró entre sus piernas. No hizo nada, excepto extender su mano izquierda para encender la radio. Maya no pudo decir nada. No quería admitir que le había gustado ser estrechada contra él. Las piernas del señor Freeman le retorcían la cintura. Le ordenó que se sacara las bragas. Subió el volumen de la radio, muy fuerte, demasiado fuerte. Le dijo que si gritaba la mataría y que si decía algo mataría a Bailey. Entonces llegó el dolor. Maya pensó que había muerto, pero allí estaba el señor Freeman, lavándola. Le hizo recordar que no debía decir lo que había pasado a nadie. Maya solo alcanzó a susurrar que no lo haría y que solamente estaba muy agotada y que se recostaría un rato. El señor Freeman le tiró las bragas y le ordenó que actuase con normalidad, que fuera a la biblioteca. Maya fue a la biblioteca, pero sentía sus piernas desencajadas. Se encaminó al solar donde jugaba Bailey, pero su hermano no estaba ahí. Regresó a su casa, subió los peldaños uno por uno y se metió en la cama después de ocultar sus bragas manchadas de rojo y amarillo. Cuando llegó su madre, se extrañó de que se hubiera metido en la cama. Cuando su madre la llamó a comer, respondió que no tenía hambre. Su madre tocó su frente y percibió que tenía algo de fiebre. Quizá fuera sarampión. El señor Freeman, desde la puerta, dijo que entonces lo mejor sería alejar a Bailey para que no se contagiara. Pero Bibi consideró que era mejor que ambos pasaran juntos por el sarampión. Cuando su madre y su hermano salieron de la habitación para buscar toallas, el señor Freeman se acercó a la cabecera de su cama y amenazó a Maya una vez más. Bailey llegó con las toallas y el señor Freeman se fue. Esa noche, escuchó discutir a su mamá y al señor Freeman. Sus voces llegaban cada vez más precipitadas. Maya quería ir, pasar por ahí como si fuera al aseo, pero sus piernas parecían de madera. Llegó la mañana y su madre estaba a su lado. Maya le preguntó por el señor Freeman. El rostro de su madre se enfrió. «Se ha ido», le dijo. «¿Podría decírselo, Maya?» Un dolor terrible le advirtió que no. El día transcurrió confusamente. Bailey, su madre, el doctor. «Bailey», gritó Maya, «escapemos de California, a Francia, a Chicago». Su madre le dijo que debían bañarla, pero Maya no quiso moverse. Su madre la tomó en brazos. Bailey comenzó a cambiar la cama. Cuando tiró las sábanas sucias, las bragas que Maya había escondido cayeron a los pies de su madre. En el hospital, Bailey le dijo que tenía que explicar quién le había hecho eso. Maya le respondió que si lo decía, ese hombre mataría a Bailey. Pero él aseguró que no se dejaría matar. Maya confiaba en él y se lo contó. Bailey lloró al borde de su cama. Ese mismo día, Bailey contó lo sucedido a su abuela por parte de madre. El señor Freeman fue arrestado. La audiencia estaba llena. Todos le decían a Maya que lo peor ya había pasado. El señor Freeman miraba a Maya con ojos amenazadores. ¿Qué ropa llevaba el acusado?
No lo sé.
¿Quieres decir que este hombre te violó y no sabías las ropas que llevaba? ¿Sabes si te violó? ¿Fue esa la primera vez que te tocó el acusado? Maya no quería mentir, pero el abogado no la dejaba pensar. ¿Trató de tocarte el acusado antes de la vez en que, como dices, te violó? No podía contar a todos cómo se había sentido querida por unos minutos. Margarita, contesta la pregunta. ¿Te tocó el acusado antes de la ocasión en que denuncias que te violó? Todos sabían que la respuesta debía ser no, excepto Maya y el señor Freeman. No, dijo Maya, no. La mentira ahogó a Maya. Gritó.
¡Viejo! ¡Vil! ¡Sucio! ¡Infame!
Al señor Freeman le dieron un año y un día de condena. Su abogado consiguió que saliera libre ese mismo día. Bailey y Maya jugaban monopolio. Maya jugaba mal porque pensaba en cómo contarle a su hermano que le había mentido, que le había ocultado un secreto. Sonó el timbre. Un policía preguntó por su abuela. Señora Baxter, pensé que debía saberlo. Freeman fue hallado muerto en el solar detrás de la carnicería. El policía se fue. Un hombre había muerto porque Maya había mentido. Podía sentir la maldad fluyendo en su cuerpo, espesa, agazapada, esperando. En ese momento, Maya decidió que aunque Bailey la quería, no podía ayudarla. No había escapatoria. No podía hacer otra cosa que dejar de hablar a todos los que no fueran Bailey. Su respiración los envenenaría. Debía dejar de hablar. Descubrió que para lograr el perfecto silencio, debía aferrarse al sonido. Empezó a escuchar todo.
Decía que después de haber escuchado todos los sonidos, de oírlos realmente y almacenarlos profundamente dentro de mis orejas, el mundo que me rodeaba estaría en silencio.
Al principio, la familia de Maya pensó que era un mal posterior a la terrible experiencia. Pero poco a poco se hartaron de ella. La llamaban descarada y malhumorada. Vinieron las palizas. Estaban en el tren de regreso a Stamps, y Maya debía consolar a su hermano. Bailey se movía por los pasillos buscando un último reflejo de su madre querida. Maya nunca supo si su abuela los había mandado a buscar o si la familia de San Luis simplemente no soportaba más su presencia.
Her.
Incluso tras volver a Stamps, Maya permaneció en el mutismo, pero allí conoció a la señora Bertha Flowers, que la impulsó a redescubrir su voz a través de los libros. En los años por venir, Maya fue muchas máscaras. Fue escritora, cantante y activista, pero también trabajó en los tranvías de San Francisco. Fue prostituta por un tiempo, porque no hallaba otra manera de mantener a su hijo. Fue bailarina, fue periodista, cantó música calipso, organizó fondos para ayudar a la comunidad negra. Fue activista a favor de la Revolución Cubana y en contra del apartheid. Trabajó como investigadora de mercado. Fue la primera afroamericana en escribir un guión para una película. Actuó en obras teatrales y también las escribió. Fue compositora, actuó para una miniserie de televisión, fue maestra en el sur, dirigió una película, escribió 7 autobiografías. Este programa ha tomado la primera de esa serie de autobiografías y quizás su libro más conocido. Ahora sé por qué cantan los pájaros enjaulados. Muchas gracias por escuchar Máscaras. Recuerda que en la descripción puedes encontrar varios enlaces de interés, incluido el de la librería Tolstoy. La temporada continúa. Faltan 6 máscaras más por conocer. Sin embargo, este será el último programa de este año. Que disfruten las Navidades y también el Año Nuevo. Les dejo con un poema de Maya Angelou.
El pájaro salta libre sobre el dorso de la victoria y flota río abajo hasta donde termina la corriente, y sumerge sus alas en los rayos de color naranja y osa reclamar el cielo. Sin embargo, un pájaro que atisba bajo su estrecha jaula rara vez puede ver a través de sus barrotes de furia, sus alas se recortan y sus patas están atadas, lo que abre su garganta al canto. El pájaro enjaulado canta con trino de miedo por las cosas desconocidas, pero aún con anhelo, y se escucha su melodía en el lejano castro, el pájaro enjaulado canta la libertad. El pájaro libre piensa en otra brisa, en un intercambio de suaves vientos a través de árboles suspirando, y los gusanos de grasa en el césped esperando por un amanecer brillante y da nombre a su propio cielo. Pero un pájaro enjaulado se halla en la tumba de los sueños. Su sombra grita en un grito de pesadilla. Sus alas se recortan y sus patas están atadas, lo que abre su garganta al canto. El pájaro enjaulado canta con un trino de miedo por las cosas desconocidas, pero aún con anhelo. Y su melodía se escucha en la colina distante. El pájaro enjaulado canta la libertad.
Too small to use. But and the summer winds did blow her hair. But now she's pieces of string too small to use. Oh, pieces of string too small to use. What's left is pieces.